Podemos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito y vamos a leer del versículo 5 al versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 16. Dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es pura, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Padre, ponemos en tus manos la predicación de tu palabra. Señor, que seas tú tocando corazones. Señor, si que me utilices, si hay algo que digo que no esté correcto, Señor, que no se tenga en cuenta. Señor, que tu palabra fluya, Señor, que sea tu consejo en nosotros y que quede guardada para poder ponerla en práctica y poder darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Amén. Bueno, sigo con esta carta de Pablo a Tito. Estos versículos los he separado por dos partes. Comienza diciendo el versículo 5: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Estaba ocurriendo algo muy incómodo, algo que no hacía que la iglesia crezca. Estaba ocurriendo algo deficiente en la iglesia en la isla de Creta. Entonces Pablo vio dos problemas allí en la isla de Creta. Uno, que la iglesia no tenía establecido un orden, no tenía ancianos, no tenía líderes. Y el problema luego de los miembros en la iglesia. Lo deficiente se refería a los falsos maestros y a las malas costumbres que tenían en la iglesia de Creta. Yo he separado estos versículos en dos partes. Por una parte, corregir lo deficiente de la iglesia, y por otra parte, el establecer los ancianos. Cuando habla de establecer los ancianos, que es lo primero que empieza a desarrollar Pablo en estos versículos, saca tres características. Lo vemos en el versículo 6. La primera característica es el plano familiar. En el versículo 6 dice: El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, el primer plano que le muestra Pablo a Tito es el plano familiar que en un anciano, por supuesto, que tenga familia, ¿no? Que esté casado y que tenga hijos. Tenía que tener su casa en orden, tenía que tener a su autoridad bien desarrollada en su casa como un cristiano, tenía que reflejar el carácter de Jesucristo. Es tan importante para Pablo que el líder desarrolle el carácter del Señor Jesucristo y refleje su carácter, y lo compara con el matrimonio, con la iglesia, como las comparaciones que se hacen antes también, cuando Cristo habla acerca de que Él es el marido y que la iglesia es la esposa. Entonces, es la comparación del matrimonio es muy buena con la comparación de la iglesia, porque el líder tiene que saber cumplir sus funciones, tanto en su casa como en la iglesia. Una persona que no está capacitada, que no es capaz de tener en orden su casa, no está capacitada para tener orden en la iglesia. Entonces, por eso es que Pablo deja en claro esto, ¿no? Esto no quiere decir de que solo puedan ser ancianos las personas que estén casadas. También pueden ser ancianos. Él mismo no estaba casado, no tenía hijos, Pablo. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es que si es una persona casada, tiene que reflejar el carácter. Luego, cuando habla acerca de del plano personal, que son los siguientes versículos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, desarrolla unos puntos. Pablo habla acerca de las cosas que no tiene que hacer y de las cosas que sí tiene que hacer, y esto sí que los puede reflejar una persona que es soltera, una persona que esté capacitada para ser el líder en la iglesia sin estar casado, ¿no? Sin tener una responsabilidad matrimonial. Y en ese plano, en el plano personal, habla acerca de las relaciones que tiene la persona que vaya a ser líder con los demás, el carácter, cómo tiene que reflejar su carácter, y pone unos no, las cosas que no debe hacer, por ejemplo, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Esto no quiere decir que aquí Pablo haya puesto todos los no, puso algunos, y puso algunos de los sí, de las cosas que sí tiene que hacer, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. Lo importante es de que la persona vaya reflejando cada vez más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que nosotros fuimos, a los que antes conoció, a estos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante de que el cristiano, sobre todo aquel que quiera tener un puesto de líder o algún cargo de anciano en la iglesia, el que ostente un cargo de anciano, que la Biblia dice que es bueno, pues esa persona tiene que tener un grado de santificación más alto de lo que otras personas, de lo que un recién convertido lo tiene, ¿no? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen, dice el versículo 9. Entonces son tres planos. El primer plano es el plano familiar, el segundo plano es el plano personal, las relaciones entre las personas, con otras personas, y el tercer plano es el plano intelectual. Con esto no quiero decir que una persona que esté preparada intelectualmente como maestro o como médico o como alguna otra profesión ya esté preparada para ser anciano, no. Cuando hablo del plano intelectual me refiero al conocimiento de la sana doctrina y de su vida con respecto a la sana doctrina, que es lo que Pablo de lo que Pablo habla cuando empieza la carta en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 1, que dice que él es siervo de Dios conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Ahí está el conocimiento intelectual, que es según la piedad, su vida, reflejando el conocimiento que él tiene de Dios. Entonces es muy importante el plano intelectual reflejado en la vida del cristiano, sobre todo de la persona que ostenta el ser anciano. Corregir lo deficiente de la iglesia. Esto lo he separado en dos puntos: los falsos maestros por un lado y las malas costumbres de los miembros por otro lado. En el versículo 11 nos dice, perdón, el versículo 10 nos dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por un lado, da uno de los problemas, los falsos maestros. En aquella época la iglesia era muy joven, entonces salía de un trasfondo judío, porque no tenemos que olvidar que nosotros también, los principios de nuestra iglesia salen de un trasfondo judío, porque allí el Señor dio las promesas, el conocimiento. Entonces, al ser una iglesia nueva, había muchos judaizantes que pretendían de que los cristianos pasen primero por los ritos del judaísmo. Entonces Pablo advierte con esto, y esto era muy peligroso en aquel momento, porque claro, venían de aquella idea de, y así era, de que el Señor les había dado todo a ellos, se comunicaba con ellos y había empezado con ellos escogiendo a Abraham y así a la descendencia y a cada uno y así lo sacó a Israel de Egipto y hizo muchos milagros con ellos. Entonces ellos estaban convencidos de que tenían el poder digamos la verdad de la palabra de Dios, y así era, pero ellos no recibieron la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos pretendían que los cristianos, los que se convertían en cristianos, pasen por todas las normas o las normas y los estatutos que tenían ellos. Entonces, por eso Pablo le dice que tienen que tener cuidado con los falsos maestros, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Sí, porque ellos podían, el hecho de tener una verdad a medias es una mentira. Entonces ellos tenían una verdad a media y al final era toda una mentira. Y esto podía confundir a muchos de los cristianos. Y esto suele suceder hoy en día. Hoy en día hay muchas iglesias que están basadas sobre doctrinas que no son sanas. Y tenemos que tener mucho cuidado por el hecho de que tienen verdades a medias. Y las verdades a medias suelen producir catástrofes en las iglesias. Terminan alejando a muchas personas, sobre todo cuando hacen promesas que no son reales, promesas de sanidad, promesas de dinero y cosas así, ¿no? Entonces ya advierte Pablo en aquel momento de los falsos maestros, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en los días de hoy, sí, porque también hay muchos falsos maestros que nos pueden guiar al error. Por otro lado, Pablo también apunta a las malas costumbres de los miembros. Dice en el versículo 12 y 13, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Ellos ya se habían, los cretenses se habían hecho de esa fama. Y nosotros, muchas veces también tachamos a ciertos pueblos o ciertas ciudades o ciertas provincias, las tachamos por alguna fama, ¿no? Esta mañana se predicó acerca de cómo nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa y cómo Dios sostiene a su creación que está en vanidad. Nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Nosotros fuimos creados perfectos. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando entró el pecado, esa imagen y semejanza de Dios quedó distorsionada, quedó totalmente distorsionada. Y aunque seguimos reflejando la imagen de Dios, la reflejamos distorsionada. ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Yo creo personalmente que la imagen de Dios es todo aquello que nosotros podemos reflejar acerca de Dios, cómo es Él, de su carácter, de cómo es Él relacionándose entre las tres personas. Todo lo que nosotros podemos reflejar de Dios, eso es la imagen y la semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza quedó totalmente distorsionada por el pecado. Cuando entró el pecado, distorsionó eso. Entonces nosotros dejamos de reflejar pura como Él nos había creado. Ya no somos puros, somos pecadores, no somos santos. Reflejamos la imagen de Dios distorsionada con respecto a las relaciones con otras personas. Sentimos celos, tenemos envidia. Y en todos planos, cuando creamos cosas, cuando creamos algún artefacto o inventamos algo, no lo inventamos de manera pura o no se usa de manera pura. Entonces, todas las cosas que hacemos que puedan reflejar el carácter de Dios o la imagen de Dios, lo reflejamos de una manera distorsionada. Entonces, podemos estar de acuerdo en que todo el mundo es pecador y cada parte, o hay zonas, o hay familias que quizás desarrollan más alguna actitud que no está bien. En este caso, los cretenses se los tiene como glotones, como malas bestias, ¿sí? Como ociosos. Ahora, sí, hay familias o quizás lugares que desarrollan de manera, porque claro, al ser todos pecadores, al ser pecadores desarrollamos ciertas cosas más que otras, según los lugares donde estemos, ¿no? No quiero decir que todos sean iguales, no somos todos iguales, claro, pero por estar en una zona, por ejemplo, Ibiza, ¿cómo se lo conoce? Conocemos Ibiza como un lugar muy libertino, ¿verdad? Donde hay mucha libertad sexual y todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos, bueno, yo por ejemplo vivo en una provincia que se la conoce como que son todos ladrones. Y yo me imagino que se habrán hecho una fama para tenerlos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, hay algunas zonas de Argentina que los tienen como que son muy orgullosos, muy vanidosos, ¿no? Pues creo que se desarrolla por zonas o por familias o por lugares, se desarrollan algunos tipos de pecados, se los desarrollan más y por ese motivo se hacen de una fama. Y los cretenses tenían esta fama. Ahora tenemos que tener en cuenta que somos todos pecadores. Nosotros acá estamos de diferentes lugares, nos hemos criado de diferentes formas. En Europa se suelen ir a dormir o cenar antes, se suelen ir a dormir antes. Nosotros en Sudamérica nos solemos comer muy tarde, nos solemos ir a acostar aún más tarde. Entonces, son costumbres que se adquieren según las zonas que se tienen y también las famas que se van haciendo según los lugares, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos de diferentes culturas, de diferentes lugares, y arrastramos ciertas cosas de las cuales nos han sido inculcadas desde pequeños. Lo malo aquí es que dice Pablo, este testimonio es verdadero. Ellos eran malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, este es uno de los problemas con los que tenía que luchar Tito. Primeramente tenía que establecer ancianos, luego tenía que luchar contra los falsos maestros, con las doctrinas erróneas, y tenía que corregir a los miembros de la iglesia, los que tenían, digamos, estas costumbres. No atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La manera en la que Tito tenía que trabajar era a los falsos maestros, dice, tapar la boca, y a los miembros de la iglesia que no se estaban comportando de manera debida, tenía que disciplinarlos. Eso lo vemos ahí en los mismos versículos, cuando habla acerca de los profetas, dijo, a los cuales en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. Era necesario de que Pablo, de que Tito, pusiera en evidencia a estos falsos maestros, porque estaban trastornando casas enteras, estaban trastornando a miembros de la iglesia. Entonces, no solo se trata de tapar la boca, sino de ponerlos en evidencia ante la congregación para que no siga ocurriendo, para que no sigan trastornando familias enteras. Y a los miembros que no estaban, que estaban actuando de manera que no era correcta, pues tenía que disciplinarlos. En el versículo 13 dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, tenía Tito y los ancianos que nombren, tenían que trabajar de manera dura contra los falsos maestros y contra los miembros de la iglesia aún. Todas las cosas son puras, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia se están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El hecho de que todas las cosas sean puras para los puros no nos da vía libre para que pequemos. Lo que está diciendo es, nosotros que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación, nosotros que hemos sido regenerados, nosotros que hemos sido cambiada, renovada nuestra conciencia, que nuestro corazón ha sido regenerado, tenemos gracias al Señor por disfrutar todas las cosas que Él ha creado de una manera pura. Sin embargo, las personas que no han sido regeneradas, las personas que no han sido transformadas su conciencia ni su mente, no pueden disfrutar. Para ellos las cosas que el Señor ha creado no son puras, porque ellos las disfrutan con una mente corrompida, con una conciencia corrompida. Entonces, de lo que hablaba hace un momento, cuando entró el pecado en el mundo y dejamos de reflejar el carácter de nuestro Señor y de reflejar la imagen de Dios, nuestra mente y nuestra conciencia también han sido corrompidas. Hemos sido corrompidos completamente. Y cuando hablo de ser corrompidos completamente, no estoy diciendo de que podamos ser todo lo malo que podemos ser, sino que en todo nuestro ser, tanto parte material como parte inmaterial, en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro espíritu, incluyendo la mente y la conciencia, todo ha quedado corrompido. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Si tienes un vaso de agua, el agua puede ser totalmente pura, pero al echarle una gotita de veneno, pierde la pureza en su totalidad, aunque sea una gotita de veneno. No estoy diciendo de cambiar un vaso de agua por un vaso completamente de veneno. Solo al ponerle un poquito, toda el agua se contamina y está contaminada. Entonces, así nosotros también estamos contaminados por el pecado en todo nuestro ser. Entonces, para los puros, para las personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo, todas las cosas son puras. No porque nosotros podamos hacer obras buenas o obras totalmente puras, sino porque el Señor, porque Dios la ve a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha lavado con su sangre y por Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, hacemos las obras que Él ya las ha predestinado, como dice Efesios, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras que Él ya las había predestinado de antemano. Entonces, nosotros podemos hacer las obras puras porque el Señor ya las ha predestinado. Nosotros no podemos hacer nada bueno por méritos propios, y ninguna persona en el mundo lo puede hacer. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está diciendo que las personas pueden hacer buenas obras, pero son reprobadas ante Dios. Dios no la mira de la misma manera las obras de una persona, que aquí dice abominables y rebeldes. Dice, siendo abominables y rebeldes, sus obras son reprobadas en cuanto reprobados en cuanto a toda buena obra. A pesar de que las personas intenten hacer buenas obras, no el Señor no las mira con agrado. No mira con agrado por el hecho de que la persona no ha puesto su confianza en Jesucristo como Salvador. Entonces, tenemos que dar gracias al Señor por su obra salvadora, gracias al Señor por habernos hecho puro, tenemos que dar gracias al Señor porque podemos volvernos a Él, pedir perdón de pecados cada vez que cometemos, y tenemos que estar orando también por los ancianos. Es una obra difícil lo que tienen por delante. Tienen que luchar contra falsos profetas, contra ideas que van saliendo cada día. Muchos piensan que nuestra lucha es contra los males que están sucediendo, pero en realidad la lucha principal son las ideas que se están metiendo en la iglesia cristiana, y que están haciendo de que muchos se alejen, porque son doctrinas erróneas y que están alejando a muchos que están siguiendo a Cristo. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia para que estén atentos por las falsas doctrinas, por las malas costumbres, por las cosas que van surgiendo, por todos los problemas que van surgiendo en el día a día de la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a ser reprendidos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que ponernos en sintonía con Dios cuando estamos por un camino errado, y tenemos que volvernos y recordar de que todas las cosas son puras para los puros, para los que han sido escogidos y para los que han sido llamados.